deportes, claro que sí. Gracias, Manolo. Chao, chao. Hasta aquí la información deportiva. Son las 9, las 8 en Canarias. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con unos datos sobrecogedores. Con la diada del 11 de septiembre en Cataluña se siente, pero es lo que toca, y con el año judicial que nos espera. Mañana martes, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un acto para luchar contra un fenómeno que lleva más de una década siendo la primera causa de muerte no natural en España. Según los últimos datos del INE, casi 3.700 personas se suicidaron en 2017. El doble que el número de personas que fallecieron por accidentes de tráfico, calcula, ¿eh? El suicidio afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en los hombres son casi el triple. 2.718 casos ellos, 961 las mujeres. Por edades, entre 50 y 59, en la población de 15 a 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte por detrás de los tumores. Andalucía, si miramos por territorios, es la comunidad que más casos registra. Cantabria y Rioja, las que menos. También es la que más población tiene, claro. Los métodos que desencadenan esto, el ahorcamiento, estrangulamiento, la asfixia, seguidos de ahogamiento, sumersión y, por último, las armas de fuego. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son uno de los colectivos especialmente afectados por este fenómeno. Sus tasas duplican las cifras de la población en general. Los suicidios en la policía se llevan la vida de un compañero cada 43 días. Entre el año 2000 y el 17, fíjate, se han suicidado 229 agentes de la Guardia Civil. Lo dicho, mañana, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Estamos a dos días de que se celebre la diada en Cataluña, el ya famoso 11 de septiembre, y los políticos que se encuentran en prisión o huidos apelan a la unidad y a la participación en la fiesta del Día de Cataluña, así lo llaman. Claro, apelar a la unidad y a la participación cuando tú estás viviendo la vida padre en Waterloo o en Suiza, pues sometir eso a aquel, ¿eh? Lo del 11S de este año es la antesala a la respuesta a la sentencia del caso del Procés y después de las más que diferencias entre Esquerra Republicana y Junts per Cat, o como se llame ahora lo de Convergencia. Bueno, haciendo de tripas corazón, unos y otros se muestran convencidos de que la manifestación del próximo día 11 será un clamor, confían en el futuro. Este era Quintorra el pasado jueves en un desayuno Europa Press en Madrid. Se hablaba precisamente de la diada.
Yo recuerdo que esta es una pequeña tradición catalana de que los días previos a la diada pincha, ¿no? Esto ya es como casi como las comidas de Navidad, ¿no? Y los canelones, pues también antes de la diada pinchamos y luego resulta que desbordamos todas las previsiones.
Pues hombre, tampoco es eso por lo que se ve estos años, pero en fin, mucha gente irá, seguro. En su opinión, el 1 de octubre del 17 fue posible gracias a la unidad, y advierten de que uno de los principales objetivos de la represión del Estado es precisamente su propia división. Como dice la copla, pero mira que son plastas. Y hoy ha tenido lugar la apertura del año judicial, quizás la apertura con más frentes abiertos de los últimos años. Con la sentencia del Procés, claro, a la vuelta de la esquina. Esta causa, como te he contado hace unos instantes, tendrá como antesala el fenómeno de la diada. Un espectáculo, según los indepes, para escenificar precisamente la fuerza y el potencial del soberanismo. Para ellos, la única sentencia justa será la absolución de todos los encausados, claro. Pero, mira, escucha a la fiscal general del Estado, es María José Segarra.
Frente a la extraordinaria gravedad de los hechos objeto de enjuiciamiento, la respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley. La celebración del juicio bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes. Solo puede ser interpretado esto como la más viva afirmación de nuestro Estado de Derecho.
Y punto. Pero este curso judicial tiene muchos más frentes abiertos, además del desafío INDEPE, por supuesto. Esta mañana ha comenzado el juicio de Ana Julia Quezada, la autora del asesinato del pequeño Gabriel. Podría ser la primera condenada a prisión permanente revisable, la primera mujer. Además, el juicio contra el Chicle, el asesino de Diana Kerr, el desenlace de los SER en Andalucía, las investigaciones de corrupción sobre el clan Pujol, la trama púnica. En fin, nunca mejor dicho, este año se abre el año judicial y todo pinta menudo añito.
Expósito, la linterna.
Estamos pendientes hasta ahora de un tiroteo cerca de Rotterdam, en la ciudad de Dordrecht. Hay 3 muertos, aunque según los primeros indicios no parece un atentado terrorista. ¿Qué sabemos? Corresponsal Alberto Fernández.
Lo que la policía holandesa confirma a estas horas es que han fallecido 3 personas y que una cuarta ha resultado herida de gravedad tras el tiroteo en la localidad holandesa de Dordrecht, en las afueras de Rotterdam. Aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, por ahora lo que asegura ya la prensa holandesa, en concreto el diario de Telegraph, es que tanto el autor del tiroteo como sus víctimas serían todos miembros de una misma familia. Apunta el diario a que el autor del tiroteo sería un agente de la propia policía local.
Seguiremos atentos a este suceso y cualquier novedad la contaremos, claro. Más de 195.000 pasajeros se han visto afectados por la huelga de pilotos de British Airways en los aeropuertos del Reino Unido. Más de 1.700 vuelos han sido cancelados o lo van a ser entre hoy y mañana. Desde la compañía han ofrecido a los afectados un reembolso de sus billetes o la alternativa de volar otra fecha. Joaquín Bitmanos.
Las terminales que utiliza British Airways en los aeropuertos de Heathrow, de Gatwick, están hoy desiertas. Mañana se repetirá la imagen. La huelga de pilotos deja en tierra durante estos 2 días 1.700 vuelos, casi un centenar enlazan con nuestro país. Muchos pasajeros afectados, en total son casi 200.000, han podido ser reubicados en otras compañías. El presidente de la aerolínea británica, el español Alex Cruz, ha pedido disculpas, busca resolver el conflicto cuanto antes.
We are already sharing in the profits of British.
Queremos compartir los beneficios de British Airways, ha dicho en la BBC. Los pilotos de momento rechazan la subida de sueldo del 11,5% que les ofrece en 3 años.
Hoy también hemos conocido un importante avance para poder combatir el cáncer. Científicos españoles han diseñado una nueva herramienta para luchar contra esta enfermedad desde el interior del tumor. Podría reducir los efectos secundarios del tratamiento, además. Enrique Pérez.
Se trata de un importante avance en la forma de atacar las células cancerosas aplicando el tratamiento directamente a través de un catalizador que llega hasta el tumor, evitando así las afecciones que la quimioterapia conlleva. El objetivo es matar las células desde dentro, de una forma más selectiva. La estrategia abre una ventana a nuevas posibilidades, como explicaba en COPE el doctor Jesús Santamaría, del Laboratorio de Nanociencia de la Universidad de Zaragoza.
¿Qué es lo que queremos hacer? Cambiar las reglas de juego. Vamos a hacerla, en vez de poner la droga en la sangre y esperar que vaya al tumor, vamos a poner la droga desde dentro del tumor, la vamos a generar dentro del tumor, de forma que la mayor concentración esté siempre dentro del tumor y no en otros sitios.
Esta es la teoría que ahora comenzará a ponerse en práctica en ratones con tumores. Los responsables de esta investigación se han mostrado muy esperanzados con el resultado.
Y hoy se ha abierto el plazo de inscripción para todos aquellos extranjeros que quieran examinarse para obtener la nacionalidad española. Más de 300.000 personas han realizado estas pruebas desde su primera convocatoria en octubre de 2015. Carmen Lavallén.
Es un examen tipo test y en la última edición se actualizaron 1 de cada 4 preguntas. Por las más candentes preguntamos en COPE a Nacional.
En la primera votación para elegir al presidente del gobierno en el Congreso, ¿hace falta mayoría simple, mayoría absoluta o relativa?
La primera. Simple.
Y también a quienes como Rubén Fernández, de 21 años, acaban de nacionalizarse.
Mayoría absoluta. El examen fue de 25 preguntas. Para mí fue muy fácil, la verdad. Y la verdad, con lo que veo en las noticias, con lo que veo en el telediario, era suficiente para poder responder las preguntas.
Más del 97% de las 300.000 personas que han hecho el examen desde 2015 lo han aprobado. Deben responder a 25 preguntas sobre el Estado, las leyes, derechos y deberes, organización territorial, historia y cultura. Por 85 euros te puedes presentar 2 veces. Visto lo visto, algún español se arruinaría en el intento.
No fui yo. He cogido el coche esta mañana y se oye a un guardia civil: cállate, cállate. Estas son las primeras palabras que pronunció Ana Julia Quezada en el instante cuando fue detenida por la Guardia Civil. Fue el 11 de marzo del pasado año y así aclaraba uno de los crímenes más crueles y macabros de nuestro país. El asesinato del niño Gabriel Cruz, tristemente conocido como Pescadito. Y es que Gabriel soñaba a sus 8 años con ser biólogo marino. Te voy a recordar cómo se desarrollaron los hechos. El 27 de febrero del pasado año, Gabriel estaba en su casa, en casa de su abuela, en la localidad almeriense de hortichuelas. Después de comer, salió en dirección a casa de unos primos. Nada, al lado, a 100 metros. Pero allí nunca llegó. Sus padres denuncian la desaparición de inmediato y es que no creían que pudiera haberse perdido en un trayecto tan cortito. La principal hipótesis, en principio, era un secuestro, como confirma un portavoz de la Guardia Civil.
Las desapariciones con menores, por protocolo, son todas de alto riesgo porque se entiende que las desapariciones normalmente no son voluntarias, ¿no? En un menor.
Cientos de personas comienzan a colaborar en la búsqueda del pequeño. Las primeras sospechas recaen en un ex de la madre de Gabriel, un ex de Patricia, pero pronto los investigadores ponen el foco en Ana Julia Quezada, quien 4 días después de la desaparición tuvo la desfachatez de contar esto en Televisión Española.
Salió la conversación, la abuela y yo, y le dijimos, digo, tú si ves un desconocido, corre, ¿eh? No te pares. Y mira por dónde ese mismo día desapareció el niño.
Ana Julia Quezada, por aquel entonces, llevaba 5 meses de relación sentimental con Ángel, el padre del pequeño. A los investigadores les sorprendió precisamente su sobreexposición en los medios, el que no se separara ni un minuto de su pareja, esa frialdad. Pero lo que fue determinante es que ella, precisamente ella, encontró lo que podía ser una pista, una camiseta del pequeño.
Es bastante determinante que aparece la camiseta, las condiciones en las que aparece la camiseta, una zona que ya había sido buscada, la camiseta está seca, es ella la que propone ir allí a buscarla y de alguna forma u otra también podemos interpretar que está intentando desviar la atención.
El 9 de marzo los padres de Gabriel convocan una manifestación en Almería que reunía a más de 9.000 personas.
Y apelamos al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga. Todos con Gabriel.
2 días después, Ana Julia Quezada era detenida. En el maletero de su coche, envuelto en una manta, el cuerpecito desnudo de Gabriel que acababa de desenterrar ella misma en una finca familiar. La bruja mala había caído en la trampa, como relataba Patricia, la madre del pequeño, aquí en COPE con Carlos Herrera.
Pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer por ningún lado, porque no se lo merece.
Qué mujer, ¿eh? Patricia. Ana Julia Quezada confesaba 2 días después de su detención que sí, que mató al pequeño, pero que lo hizo de forma accidental. La justicia dirá si es así o no. Este lunes ha comenzado el juicio oral que decidirá la pena para la autora confesa del asesinato de Gabriel y que hoy analizamos en nuestro tema del día. Un año y medio después de la desaparición y el asesinato de Gabriel, hemos vuelto a ver a la asesina confesa, Ana Julia Quezada, algo demacrada, aparentemente afectada, con el pelo liso. Ha llegado a la Audiencia Provincial de Almería, donde este lunes ha comenzado el juicio oral que está siguiendo nuestra compañera Verónica Ruiz.
De blanco, sin gafas y con el pelo liso, entraba la asesina confesa del pequeño Gabriel a la sala de vistas. Allí tomaba asiento junto a sus abogados. Con ellos intercambiaba unas pocas palabras antes de echarse a llorar y tras quitarle los grilletes de las muñecas. Varias veces ha tenido que sacar el pañuelo. Quezada llegaba a la Audiencia Provincial a las 9:05 de la mañana, escoltada por 3 furgones y bajo un imponente perímetro de seguridad en los accesos con más de 40 policías. La Guardia Civil es la que controla el interior del edificio donde trabajamos 150 periodistas. La constitución del jurado popular ha llevado su tiempo a las partes, 2 horas para elegir a las 7 mujeres y los 2 hombres que el miércoles de la semana que viene se van a retirar para deliberar si Quezada es culpable o inocente.
12 días estuvo desaparecido Gabriel, 12 días en los que se movilizaron más de 1.500 profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cerca de 3.000 voluntarios, cientos de periodistas. Allí había un enviado especial de COPE en la zona, nuestro compañero y hoy miembro de La Linterna. Adrián Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuántos días estuviste tú por ahí?
Pues si te lo digo de memoria, creo que del 4 al 14, que fue el día del comienzo de la declaración de Ana Julia, unos 10 días estuve allí en ese pueblo, en Níjar, muy cerquita de las Hortichuelas. Y para que te hagas una idea del volumen de gente que hay ahí en Níjar, solo hay un hotel. Entonces ese hotel pues estaba completo porque había muchos periodistas, claro, que se estaban allí acreditando. Y a mí me tocó vivir durante todos esos días en una casita rural muy cerca del centro de coordinación de búsqueda y también del centro de la ciudad.
¿Cómo fueron esas jornadas? Un periodista llega allí desde Madrid, más o menos, con frialdad, con objetividad, y de repente te ves buscando un niño.
Sí, además fueron jornadas muy intensas que con la aparición ya del sol ya había grupos de gente que estaban allí organizándose para realizar todas estas búsquedas. Gente muy implicada con el caso, cercanas a la familia, también amigos de amigos que se acercaban de Almería, unidades de bomberos de la Guardia Civil que se acercaban de cualquier punto de España, y la verdad es que fueron días muy intensos. Como te digo, bueno, una de las voluntarias que conocí la misma noche que llegué, pues 3 días antes de la detención de Ana Julia, me llama Ángel y me dice que cree que ha encontrado a Gabriel. Tú imagínate la escena, yo me acerco allí, dice que ha llamado a la policía, no le han hecho caso, y tú imagínate la escena, me presento allí en una finca privada, de repente ella desaparece, ella se va, dice que no quiere saber nada porque está muy nerviosa, y me quedo yo allí, delante de un pozo donde se supone que su perro había olido el rastro del pequeño, y bueno, pues me asomo y obviamente no había nada, pero ese nervio, esa angustia de pensar que puede estar allí,
igual sí,
pues la verdad es inquietante.
Hablando de la investigación, imagino que el momento clave, por supuesto, fue la detención. Hemos visto el vídeo de aquel desde arriba, pero en la investigación, ¿cuál fue el momento clave?
Bueno, hay un antes y un después, que es el hallazgo de esa camiseta. Llama la atención dos cosas a la Guardia Civil. Primero, que esa zona ya había sido batida varias veces, que no habían encontrado absolutamente nada. Y segundo, que fue Ana Julia, precisamente, quien encuentra esa camiseta que, después de ser analizada, pues tiene ADN del pequeño. Entonces, a partir de ese día, pues ya se convierte Ana Julia en la diana de los investigadores y empieza a ser ese hilo por el que tirar y que finalmente acabó con la detención de Ana Julia.
¿Cómo fue la detención de Ana Julia?
Pues a partir de ese día ya empiezan a centrar, como te digo, en Ana Julia todas las investigaciones, le colocan en su vehículo varios micrófonos, también seguimiento a las 24 horas del día, tanto en la finca de Rodalquilar como en la casa donde permanecieron durante todos estos días, que es en la casa de la abuela donde desapareció el pequeño. Lo que pasa que había un problema, Ángel, que es la atención mediática. Incluso había redactores única y exclusivamente siguiendo a Ana Julia. Esto, claro, impedía que ella se sintiera...
¿Qué hace la Guardia Civil ante eso?
Pues lo que hace es desviar el foco de atención. Intenta abrir el abanico de sospechosos, intenta medios de
engañar
comunicación,
a los propios periodistas.
Exactamente, y desviar el foco mediático para que Ana Julia se sintiera con confianza para actuar sola, libre, que fue lo que realmente hizo. A través de ella se sintió completamente con confianza para salir sola ese domingo, ir a la finca de Rodalquilar y, seguido prácticamente minuto a minuto por la Guardia Civil, pues lo que ocurrió.
Y la interceptaron.
Y vieron cómo desmantelaban todas las piedras y desenterraba el cuerpo del pequeño.
Año y medio después, dime algo, un instante, un detalle, algo que dijeras, no lo voy a olvidar en mi vida.
Pues me quedo con dos cosas. Una, la frialdad de Ana Julia, ese viernes de la concentración que hemos escuchado antes, en el que se rompe a llorar, la sobreexposición que has dicho antes, pues que ve la foto del pequeño, rompe a llorar y dice, y se empieza a preguntar que dónde estaba su pequeño, cuando realmente sabía perfectamente dónde estaba. Y luego otra, la que somos ejemplo a seguir, y es la ola de solidaridad, de gente venida de todas España volcada con la búsqueda, el funeral donde la ciudad de Almería se volcó con los padres, un momento muy intenso con los sentimientos a flor de piel, y en algo que tenemos que presumir en este tipo de casos y de tragedias, que es cómo se vuelca España en una situación como esta.
Gracias, Adrián Gil.
A ti.
Chao. Nueve personas conforman el jurado popular por este asesinato de Gabriel. Eran 36 los ciudadanos preseleccionados y los abogados de las partes han tardado más de 2 horas en ponerse de acuerdo sobre los más adecuados. Finalmente serán 7 mujeres y 2 hombres los que decidirán si Ana Julia Quezada asfixió al niño de manera dolosa. Y si es así, la acusada podría convertirse en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable, condena en vigor desde hace 4 años. Vamos ahora en este tema del día a indagar en la vertiente jurídica de este asunto. Oriol Rusca es abogado penalista. Abogado, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En este caso concreto, tan mediático, tan impactante, ¿la fórmula del jurado popular, como jurista, te parece adecuada?
A mí personalmente sí. O sea, yo soy partidario del jurado porque... Uh-huh. A ver, las influencias que puede tener de terceros, pues es más bien por el hecho de ser persona, o sea, tanto un juez como a la gente neófita, por decirlo así.
Sí.
Y en el fondo el jurado no, lo único que tiene que decir es si cree que quedan probados unos hechos, no tiene que hacer elucubraciones jurídicas. Solo tiene que decir, oiga, ¿usted cree que esto que ha pasado es cierto o no ha pasado? Y nada más.
¿Cómo se garantiza en la elección de un jurado que sean lo más neutrales posibles, que no se contaminen, por lo menos de manera, no sé cómo decirlo, de manera excesiva?
Esto es imposible, ya. Porque la ley solo prevé que queden aislados en el momento del veredicto, o sea, cuando ya se ha hecho todo el juicio. Con lo cual, por mucho que... que eran y tal, no se ahorran el hecho de estar en contacto con la tele, con la radio, con los periódicos, con gente, o sea, no se lo ahorran. Porque ya digo, solo es en el momento del veredicto, cuando ellos se tienen que encerrar allí, entonces sí que están como incomunicados, claro, en un hotel. Pero el resto tienen freno.
Otra pregunta, Oriol. Las declaraciones de los familiares, las de los forenses, se dan a puerta cerrada. Los padres han pedido un pacto ético, dicen, por la sonrisa de Gabriel, en la que piden responsabilidad a los medios. El circo que montamos los periodistas, tanto a los juristas como a la propia policía, lo hemos visto en aquella investigación, ¿nos pasamos?
Bueno, nos pasamos. Es que, claro, aquí está el derecho a la información y luego está el derecho, digamos, es que ya fíjate, la ley dice que todas las instrucciones tendrían que ser secretas en principio, aparte de decretar el secreto. Esto un poco la idea es para mantener esta, digamos, mayor objetividad o mayor inocuación del tema en relación a la sociedad. Lo que pasa que sí, que muchas veces se hace mucha carnaza, más que una información objetiva, a veces ves que hay medios que hablan del culpable, del inocente, y la mató así, lo hizo así. Y yo he visto noticias, por ejemplo, en periódicos, me acuerdo de un delito que tuve que defender, que era una violación, y justo me llamó la policía que habían detenido a una persona, y en el periódico ya salía, han detenido al violador.
Condenado, sí. Y lo que quieras, sí. Todos hemos metido la pata en ese tipo de cosas, ¿eh?
Digo, bueno, como mínimo es complicado. Claro. Yo reconozco que los medios de comunicación también lo tenéis difícil porque el derecho a informar y la gente quiere estar informada y esto está clarísimo que hacer. Ahora que sí, que muchas veces ya hay una tendencia clara a intentar decir qué es noticia, pues que es el malo. Porque si, no, este se han equivocado, esto no es noticia.
Claro. La Fiscalía y la acusación piden prisión permanente revisable.
Sí.
Hasta el momento 10 hombres han sido condenados a esto. ¿Estás de acuerdo, como jurista, opinión personal, con la prisión permanente revisable como condena? ¿Es demasiado dura para casos así?
A ver, cuando hablamos de las condenas hay que ir con cuidado, porque una cosa es que los familiares y la sociedad en general, estos sentimientos que tenemos de venganza, claro, como es en este, no de venganza y de rabia, y de que me han matado a un dedo, es lógico y natural. Y entonces la gente tiene que decir, no prisión permanente, tiene que pedir pena de muerte y tiene que pedir lo que quiera. Otra cosa es la respuesta que tiene que dar el Estado. Entonces, la respuesta que tiene que dar el Estado, partimos de la idea de para qué sirve el derecho penal. Si es sencillamente para castigar a una persona, ponerla como el conde de Montecristo en una isla y cerrarlo allí, que se quede por vida, o realmente tiene que haber una función de intentar recuperar, o sea, desde el punto de vista más humanista, de decir, oye, esta persona es mala, muy mala, lo ha hecho muy mal, pero no deja de ser un ser humano con su dignidad y hay que tratarlo como tal y hay que intentar buscar cómo recuperarlo. Estas dos tendencias son las que se discuten y las que básicamente hay. El Estado tiene que dar una respuesta de justicia y la justicia nunca está con la venganza, está con la reprochabilidad, o sea, decir, esta persona ha hecho este delito y esto merece tantos años de prisión. Porque si pensamos en la pobre víctima, que en este caso las víctimas son los padres, que son los que están sufriendo esto muchísimo, nunca van a satisfacer o nunca van a tener ningún tipo de compensación, ni por asomo, ni por el hecho de que esté en prisión perpetua, ni que le hicieran nada, porque el dolor es tan grande, la injusticia y la impotencia es tan brutal,
claro,
que no hay posible solución a este dilema. Entonces, exacto, el Estado lo que tiene que buscar es que la gente no lo haga, que no delinca, e intentar recuperar a las personas, aunque suene muy duro decirlo ahora, que realmente, es decir, que una persona que es capaz de hacer una cosa así, poder hablar así en términos más, digamos, entre comillas, benévolas, pues es durillo, ¿no? Pero no, no se trata de esta persona, sino en general de la sociedad, ¿no?
Está claro.
Yo lo veo un poco así, pero bueno.
Oriol Rusca, abogado penalista. Gracias por la clase particular de derecho, Oriol. Mucha suerte.
Pues muchísimas gracias y muy amable.
Adiós, amigo. Buenas noches.
Hasta chao. Adiós. Chao.
Te hemos contado ya en este tema del día cómo fue la investigación que hizo posible la detención a Ana Julia Quezada, cómo ha comenzado el juicio por el asesinato de Gabriel Cruz. ¿Qué supone tener un jurado popular en un caso así? Y la pena de prisión permanente revisable a la que se enfrenta. Nos queda una arista más en este tema, claro, la arista psicológica, hasta psiquiátrica. ¿Cómo es y cómo vive en prisión una asesina confesa como Ana Julia Quezada? Nuestra compañera Lorena Fernández ha hablado con un funcionario de prisiones que nos ha contado cómo es la vida en la cárcel de esta asesina confesa.
Sin contacto con el exterior por decisión propia, aislada del resto de presas por miedo a represalias y sin decir nada del día en el que presuntamente mató al pequeño Gabriel. Así pasa los días en la cárcel de Acebuche, en Almería, Ana Julia Quezada. Nos lo contaba COPE, un funcionario de prisiones que prefiere preservar el anonimato.
No tiene contacto con ninguna otra interna para evitar eso, para evitar pues, un culto, una amenaza, alguna posible agresión. Está aislada de las demás.
Comparte celda con una presa de confianza que la vigila para que no intente suicidarse como ya hizo en las pasadas Navidades. Con ella desayuna, come o cena, ve la televisión o pasan las horas con juegos de mesa. Al patio solo sale cuando no hay otras presas.
Ya puede disfrutar de su celda del patio, pero cuando las demás internas están en su celda, no puede tener ningún contacto con ella. Más o menos una media de unas 2 horas o así. Lo que pasa es que no suele agotar muchas veces este tiempo y hay veces que ni siquiera baja al patio.
Una vida entre rejas, en definitiva, en la que prefiere permanecer casi, casi de forma anónima.
Rocío Gómez Hermoso es psicóloga forense. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Jope, vaya caso, ¿no?
Sí.
Brutal. Oye, por tu experiencia, claro, imagino que los asuntos que tenéis entre manos, ¿cómo se podría definir el perfil psicológico de una mujer así, Ana Julia Quezada?
Pues mira, sin evaluar no es fácil, pero claro, previsiblemente, claro, o sea, sería necesario evaluarla, ¿no? Pero previsiblemente estamos hablando de una persona con bastantes rasgos psicopáticos. Por lo tanto, una persona que es manipuladora y una persona que es capaz de presentarnos lo que veíamos en muchas imágenes cuando se estaba buscando al niño, que era una persona supuestamente colaboradora y participativa en la búsqueda del niño, ¿no? Que no manifiesta fácilmente los sentimientos porque tiene una gran frialdad afectiva y que es capaz de, en búsqueda de un objetivo, realizar cualquier tipo de acción.
¿Te cuadra? Claro, porque hemos hablado de antes, ¿eh? Estamos en el terreno de las hipótesis hasta periodísticas, ni siquiera clínicas. ¿Lo de la muerte accidental, la frialdad de un asesino así?
Pues la verdad es que no, desde fuera no me cuadra la muerte accidental. Evidentemente ahora se está desarrollando el juicio, que es donde se tendrá que determinar las pruebas y donde se tendrá que ver si realmente existía esa intencionalidad o no. Pero desde fuera no cuadra en una persona que coge a un niño de esa manera que fuera accidental. Pero bueno, ni con las características que parece que ya refleja, ¿no? Alguien que es capaz de trasladar un cadáver para trasladarlo de sitio, porque están ya siguiendo la pista muy de cerca. Eso claro, no cuadra con una muerte accidental.
Oye, espero no hacer ninguna pregunta estúpida, Rocío, pero cuando estáis ante una persona así, empezáis a evaluar, empezáis a preguntar, imagino, hay una serie de tests psicológicos, una serie de pruebas que buscáis, pero miran de alguna manera, son tan inteligentes que os engañan, la mentira la llevan por montera.
A ver, si pueden, ellos van a intentar engañar, desde luego, sin lugar a duda. Y dependiendo de la pericia, de la experiencia que tenga la psicóloga forense, evidentemente, pues se la pueden colar más o menos. Lo importante, desde luego, es tener una gran experiencia en todo lo que es la elaboración de la manipulación que ellos tienen a lo largo de una entrevista. Que intentan manipular, desde luego. Que en ocasiones lo consiguen, también. También, de hecho, muchas veces hay personas que aparecen con unas votaciones muy favorables, por ejemplo, desde los centros penitenciarios, y que cuando desde el ámbito forense, ya en el ámbito judicial, hacemos la evaluación, comprobamos que tiene un alto grado de manipulación y nuestras propuestas son totalmente contrarias, por ejemplo, a las que vienen de otros sitios, como el centro penitenciario.
Claro. ¿Suelen ser reincidentes o se limitan a un caso? Lo digo porque sobre ella pesa la sospecha de también de la muerte de una de sus hijas. Fíjate, cuatro añitos.
Sí, sí, sí.
Por ahí hay alguien que te está pidiendo salir de paseo, ¿eh?
Sí, sí,
¿no? Más o menos.
Luego lo oís, ¿verdad? Bueno, pues realmente la reincidencia sí que se suele dar cuando existen muchos rasgos de psicopatía. Cuando hay muchos rasgos de psicopatía sí suelen ser reincidentes, porque lo importante es que cuando quieren conseguir un objetivo, entonces no hay nada que les pare para ello. Entonces, si en un momento determinado el interés era conseguir algo y había que eliminar a alguien, pues se hace. Y si posteriormente el objetivo es otro, pues lo importante es conseguirlo.
Claro. ¿Varían, también por vuestra experiencia, por tu experiencia, Rocío, varían este tipo de crímenes tan brutales ser hombre o ser mujer? Porque es que, claro, una de las cosas que choca aquí es que es ella.
Claro. Pues fundamentalmente los rasgos psicopáticos, en la evaluación forense, psicológica forense, hemos comprobado que es mucho más en los hombres que en las mujeres. Se da mucho más este tipo de rasgos en hombres que en mujeres. Pero lo cierto es que cuando se da en mujeres, se da con la misma intensidad y gravedad, sobre todo los que son de carácter antisocial, que en los hombres. Entonces eso quiere decir que el resultado puede llegar a ser el mismo. No existe ningún tipo de elemento protector, pues somos, si dijésemos, por ser mujer. Pero sí es cierto que como suelen ser actos muy violentos, las mujeres tienden a realizar actos no tan violentos, sino cuando se dedican a conseguir un objetivo, utilizan otras vías, como el veneno o otras formas de muerte.
Yo en alguna ocasión he comentado años atrás, cuando hacía información de interior o antiterrorista, como en muchos casos los propios guardias civiles te decían que ellas, las terroristas, en muchos casos eran más salvajes que los hombres.
Sí, sí, sí. Cuando en una mujer se dan los rasgos psicopáticos, adquieren la misma intensidad de violencia que en el hombre, la misma, cosa que no es habitual en general, porque la mujer tiene un grado de violencia en general menor que el hombre.
Claro, lógicamente. Mañana, saben las declaraciones, la propia asesina confesa, declara, no sé, ¿qué crees que veremos?
Uy, me estás pidiendo que saque la bola.
Claro.
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Me imagino que ella se va a declarar inocente, en el sentido que va a decir que lo cometió sin querer, que fue un accidente y que ya no quería que
sí,
esto ocurriera.
Sí, pero ahí aparecen los forenses.
Exacto.
Hablaremos más adelante, seguro. Rocío Gómez Hermoso, psicóloga forense. Te digo lo mismo que al colega anterior. Gracias por la clase.
Pues nada, muchas gracias a ti.
Chao,
gracias.
Rocío. Buenas noches.
Buenas noches.
Nuestro tema del día, hemos recordado aquel asesinato del pescadito por Ana Julia Quezada. Mañana interviene ya en el juicio que ha arrancado hoy. Escalofriante, pero así es la vida y la muerte. Hola Montes.
Hola Expósito.
Mensajito de línea directa.
Cuando se nota el seísmo hay dos tipos de personas, los que se asustan un poco y los que lo disfrutan a lo grande. ¿Y sabes por qué lo disfrutan? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado línea directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo línea directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama ya a 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un
zas en toda la boca.
Aquí en Julio, buenas noches.
¿Qué pasa, Ambrosini? Pues a la... ¿Ambrosini? A la alcaldesa...
Ambrosetti.
Pues eso, a la alcaldesa de Móstoles,
Paleto.
Laura Pose. Yo es que no voy, no voy de alumno hace 6 años o así. Ha pasado el fin de... ¿Quieres escuchar esto?
Sí.
¿Te han puesto traductor en las estas?
No, no había español.
¿Y tú cómo entendías
todo? Pues había italiano, inglés, francés, depende. Ruso sí había traductor de ruso.
¿Qué nivel?
Sí, te digo.
Bueno, Ambrosini, escucha. Que digo, ha pasado el fin de... Laura Pose es la que se lleva el este, ¿entiendes? No se te olvide.
El zas.
Sí. Ha pasado, digo, el fin de semana recibiendo críticas por todos los sitios, de los medios de comunicación, de los partidos, bueno, menos del suyo, que es el socialista. Ella, que debe de estar muy comprometida con la comunicación y eso... Cuando ganó las elecciones en el mes de mayo, vio que la página web del ayuntamiento podía estar un poco mejor. Y que llevar el Twitter y el Facebook, pues exigía un tiempo brutal, unas 8 horas diarias o así, el esto de Móstoles. Así que creó un puesto de confianza con un sueldo que hace justicia a ese trabajo ímprobo de las redes de 52.000 pavos. Y se lo dio a su hermana. Y claro, tuvo que...
52.000 pavos son 4.000 pavos al...
Una barbaridad. Tú estabas allí en el lago Como, no te enteraste. Pues esta tuvo que dar una rueda de prensa para explicarlo, mira.
Como bien indica, y como sabéis, la ley permite nombrar a funcionarios de eventuales para ayudar, en este caso, a asesorar al gobierno, y siempre los nombramos en base a la capacitación que tienen e incluso a la confianza.
Es verdad. A ver, la ley de bases de régimen local permite la contratación de asesores en cargos de confianza. Y esto va a dedo, ni concurso, ni oposición, ni nada. A ver, mayor confianza que una hermana, pues difícil.
Depende.
A ver, pues esta moza, pues seguro que sí. Y si la chica sabe, pero bueno, le han dado hasta en la foto del carné por nepotista. Yo no lo voy a hacer. Por eso. Hay algo en la rueda de prensa que ha pasado inadvertido y que tiene más gracia, mira.
Creo que tienen los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro militante del Partido Socialista en este caso.
Vamos a ver, Laura. Así que tu hermana debe tener las mismas posibilidades que cualquier otro militante del Partido Socialista. Así que hay que tener el carné del partido para pillar los 52.000 y llevar las redes.
Se ha jodido.
Dios, pues por reconocer que ser militante del PSOE es un criterio para seleccionar a un técnico para un ayuntamiento... La alcaldesa de Móstoles, Laura Pose, mira, tiene apellido italiano también, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Tienes envidia?
¿El qué?
Que si me tienes envidia.
A mí me correo una barbaridad, yo quiero ir el año que viene también de alumno o de becario.
¿Te correo o te corro?
Las dos cosas. Ah, vale, ¿me llevas?
Tan mal.
¿Me llevas?
No. Ni coño.
Pero...
Adiós. Ya. Te pides.
Es que de verdad, así no...
La fragata Méndez Núñez está dando la vuelta al mundo, conmemorando así la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. Hoy ha rendido en Filipinas, en Baler, homenaje a los últimos de Filipinas. Aquellos apenas 60 soldados que, ignorantes de la derrota española en la guerra contra Estados Unidos y de la independencia de Filipinas, resistieron durante casi un año, haciéndose fuertes en la iglesia de San Luis de Tolosa.
Convertiremos la sacristía en una enfermería y colgaremos la bandera española en lo alto del campanario, bien alta. Señores, no les puedo decir qué es lo que está pasando en Manila, en San Juan, en La Habana, pero sí les puedo decir qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a luchar. ¡Viva España!
Aquella heroicidad se convirtió en leyenda y ahora, 120 años más tarde, la tripulación de la Méndez Núñez ha recordado, ha conmemorado aquellos hechos desde la misma iglesia en la que tuvieron lugar. Jesús Balbuena es bisnieto de Jesús García Quijano, quien fue el primer herido en el asedio de Baler.
Lo que ocurrió allí trasciende la historia de España y de cualquier ideología, fundamentalmente por tres motivos, ¿no? Por un lado, como referente de cómo pertrecharse en un asedio militar. Y eso. El segundo motivo es cómo el líder de la revolución filipina les reconoce como amigos en lugar de enemigos. Y el tercer motivo por el que trasciende la época en la que ocurrió es que Filipinas haya declarado el 30 de junio como Día de la Amistad con España.
Es lunes y, como cada semana, hacemos historia con mayúsculas. Hoy, los últimos de Filipinas, con Emilio Serán Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, el contexto. Guerra entre España y Estados Unidos. ¿Por qué y con qué resultados?
Bueno, Ángel,
el resultado lo sabemos.
El resultado lo sabemos. ¿Por qué? España luchaba por sostener los últimos restos de su imperio colonial y sobre ese imperio habían puesto los ojos una potencia emergente, lo mismo que nosotros éramos una potencia en declive, los Estados Unidos. El hundimiento del Maine en febrero del 98 fue la chispa necesaria, hoy en día ya se sabe que desde luego España no tuvo nada que ver, para un conflicto entre la débil España de aquel tiempo y los Estados Unidos.
La débil y tan lejos.
Y tan lejos, claro, que no podíamos ganar. Se ha discutido mucho si con otra estrategia podíamos haber perdido menos. Tiene lugar la batalla de Cavite el 1 de mayo del 98. Nuestra flota en el Pacífico es destruida. Poco después la batalla de Santiago de Cuba. Y en el ínterin, las Filipinas proclaman su independencia. Va a ser una independencia efímera, porque pronto Estados Unidos va a demostrar que ya lo que quería era quedarse con el, claro, territorio. Pero los que estábamos de salida éramos nosotros, sin posibilidad de remisión.
¿Cuándo comienza el sitio de Baler?
Mira, Ángel, las fechas que se suelen dar son 30 de junio del 98 a 2 de junio del 99. Estamos hablando de prácticamente un año en el que esos 60 soldados del 2º Batallón de Cazadores... Digamos que la región donde se encuentra Baler ya había sido protagonista de distintos encontronazos tremendamente sangrientos entre las fuerzas españolas y los rebeldes filipinos, y este es el último contingente que va a mantener el orden, representando a la monarquía española, en ese territorio. Están lejos de Manila, separados prácticamente por una cadena montañosa infranqueable, solamente conectados por mar, y todo lo que te he contado que está sucediendo no les llega a ellos. Y ellos lo que hacen es resistir, negarse a aceptar cualquiera de las informaciones que les llegan de que España ha perdido la guerra.
No se lo creían.
No se lo creían, no se lo quieren creer. Y en ese camino se fragua una gesta, no mereces otra palabra sino esa, de resistencia, que acaba convirtiéndose, como tú decías antes, en un auténtico mito.
60 soldados, hemos escuchado al bisnieto de Jesús García Quijano, que fue un cabo, uno de ellos. ¿Quiénes eran?
Pues mira, Ángel, hay un poco de todo. Tenemos tanto a gente, algunos de los oficiales, Enrique de las Morenas, el capitán que morirá, Saturnino Martín Cerezo, Juan Alfonso Zayas...
había extremeños, valencianos...
había de todo. Está toda España representada allí. Y están representados tanto, si lo quieres expresar así, soldados bisoños como soldados curtidos en el difícil sostenimiento de las colonias españolas. Pone de manifiesto que el ejército español distaba de ser esa fuerza a veces risible que se nos hace pensar. demuestran con su resistencia, vamos a decir, tanto el valor, y no son los únicos, también en la guerra de Cuba, en Cuba se van a vivir actos de heroicidad que van a ser celebrados por personajes como Winston Churchill, ponen de manifiesto lo aguerrido del ejército español que incluso en aquellas condiciones resistía todo lo que le echaban.
Un sitio que dura 337 días, prácticamente un año. Oye, ¿cómo es que los españoles no se rinden y cómo es que los filipinos no consiguen reducirles?
Pues vamos a decir, Ángel, que los españoles, antes se decía en el testimonio que hemos oído, utilizan, estiran al máximo, digamos, que el chicle de la resistencia en una posición en la que podían hacerse fuertes, que era una iglesia, si los oyentes ven las fotografías, no, que no era gran cosa, y que dominaban todas las estrategias que los filipinos no conocían. Sus primeros ataques son pues con los temidos machetes de los filipinos, aunque después llegarán a utilizar artillería contra esa iglesia. Pero ¿cómo resistieron? No lo sé. Tuvieron que afrontar tanto los asaltos feroces de los filipinos como las enfermedades. El beriberi, la disentería, la malnutrición, la nutrición con cosas que ni tú ni yo estaríamos dispuestos a comernos. Ya. Y, sin embargo, no cejaron en ningún momento y en ningún momento, incluso cuando ya las noticias por abuso podían parecer claras en el sentido de que habíamos perdido la guerra y que se imponía la rendición, no fueron aceptadas.
En plena batalla, los últimos de Filipinas deciden retirarse.
¡Retira la trinchera!
¡Mi capitán, lo que...
¡Ordene retirada! ¡Chimeno! ¡Retírese! ¡Atrás! ¡Retirada!
¿Cómo retirada? Así no se ganan las guerras, teniente.
¡Vamos!
Esa retirada fue una especie de el inicio de una reconciliación entre España y Filipinas, porque no cejaba.
No cejaba ni cuando finalmente se aceptan los hechos, y eso se narra muy bien en la película Los últimos de Filipinas, cuando vamos a decir que los resistentes descubren por las noticias de los periódicos españoles que se les han dejado que hay algunas que no podían inventarse, que no podían ser fruto de un gran engaño por parte de los filipinos, deciden rendirse. Pero lo hacen con unas condiciones que son aceptadas por el efímero gobierno de las Filipinas independiente, y el presidente, Emilio Aguinaldo, los celebra como heroicos hijos de Pelayo, heroicos hijos del Cid, y dice que no se han rendido y no han sido tomados prisioneros, sino que deben ser tratados como amigos. Que un país que acaba de alcanzar la independencia con respecto a otro país celebre a los últimos resistentes de esa independencia como amigos, como héroes, etcétera, dice mucho de lo que se sembró, de que quedó la imagen de, si lo quieres decir así, una España noble y heroica. Y de ahí se ha sembrado, con todas las dificultades que hemos tenido que afrontar por la competencia de los Estados Unidos, pues el germen de una perdurable amistad entre España y las Filipinas. A mí eso me parece que es casi inédito en la historia. El presidente del país del que te has independizado con los odios que llevan a una independencia, celebrando a los últimos resistentes como héroes, a esos 33 supervivientes que se han convertido pues como en los que llevaron el descubrimiento de América, en los 33 de la fama.
¿Qué pasó con ellos?
Pues bueno, fueron recibidos en Barcelona como héroes y tuvieron, pues vamos a decir, que una peripecia singular. Date cuenta que ya en tiempos de las fake news habían corrido por España todo tipo de rumores que no les atribuían el heroísmo del que estaban siendo protagonistas hasta su vuelta. Algunos de ellos continuaron con la carrera militar, como el propio teniente Martín Cerezo. El médico Rogelio Vigil de Quiñones también continuó con su carrera médica dentro del ejército, y otros pues volvieron a sus casas. Digamos que el recuerdo de los últimos de Filipinas muchas veces quizás adolece del nombre y apellidos necesario en los pueblos, en las plazas, pues para recordar a cada uno de los individuos que estuvieron presentes en aquel momento.
Análisis del historiador, Emilio, por último. ¿Qué importancia tienen los homenajes? 120 años después, hemos recordado que hoy está la Méndez Núñez allí. Homenajes como incluso tratar el tema en los medios.
Pues mira, Ángel, me parece que es necesario porque los españoles muchas veces tendemos a hacer siempre chistes y bromas de nuestra historia. Y hay algunos momentos de nuestra historia ante los cuales nos tenemos que descubrir, porque ponen de manifiesto un coraje y una entrega que, desde luego, pues son dignos de encomio. A mí me parece que es precioso, además, el homenaje de una fragata española que ha ido a un puerto amigo, a Manila, que han desembarcado. Tú, además, conoces bien la Armada Española, una de las unidades, además, pues más modernas de nuestra Armada. Todo eso pone de manifiesto, simboliza algo que tenemos que cuidar y que no podemos perder, y es que, en Filipinas hay un legado español de primerísimo nivel, y ese legado no basta con recordarlo, ese legado hay que potenciarlo, porque en eso nos jugamos mucho, tanto como en términos de historia como en términos de nuestros intereses más políticos.
Este verano me acordé de ti porque estuvimos juntos haciendo un trocito de aquel programa de Juan Sebastián Elcano.
Correcto.
En el puerto de Getaria. Bueno, pues un mes después tuve la suerte de visitar el Panteón de Marinos Ilustres en La Carraca, junto al Cuartel de Infantería de Marina en San Fernando. ¿Qué sitio? ¿Has estado?
No he estado.
Pues, macho, haz por ir.
Pues
es un, llaman bueno, el panteón.
Te lo vi en Twitter y me dio
envidia. Brutal. Lo llaman el panteón, es mucho más que un panteón. Es una iglesia dedicada a la historia de la Armada, de la Marina Española, que en el fondo es la historia del mundo. Está enterrado el almirante Cervera, aquel facha que dijo Ada Colau y era de las Cortes de Cádiz, y, como te digo, toda la historia de la Armada. Y es un sitio.
Pues me lo apunto.
Para un historiador, asignatura pendiente.
Totalmente.
Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sanz Francés. Hoy tocaba Valer, los últimos de Filipinas. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Tuya la mesa.
No,
para nada. Barrio Canal.
No, por eso. Bueno, pero por si acaso, que luego vienen y nos echan la bronca.
Aquí es.
Por no cuidar el material.
Aquí es.
Ya es verdad.
Miramos las redes sociales, echamos un ojito a los oyentes, comentáis el que ha sido nuestro tema del día, el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Mecané.
Y, por ejemplo, nos dice Pilar que, pues en este caso se demuestra que es necesaria la prisión permanente revisable, porque un asesino así no debe salir de la cárcel. Marian, todo mi cariño a los padres de Gabriel, se les esperan días muy duros. Espero que los medios sepan respetar el momento que van a vivir. Nos dice otro oyente que ella, Ana Julia, lo negó en un primer momento, mintió hasta la saciedad. ¿Cómo se puede tener tanta sangre fría? Diego, espero que el jurado lo tenga claro. En realidad no hay duda, ella confesó lo ocurrido. Nos dice también Borja, nos escribe que nada va a poder devolver ese hijo a sus padres. Ahora solo queda que la justicia funcione, cumpla y puedan tener algo de consuelo. Y María también nos dice que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a defenderse, contar lo que ocurrió, pero con Ana Julia pues no hay defensa posible.
Nos acercamos a las 10, a las 9 en Canarias. Enseguida tiempo de análisis. Hoy vienen José María Olmo y Sonsoles Sonega. Vamos a hablar con Narciso Michavila, presidente de GAT3, sobre esa encuesta que ha publicado hoy ABC. ¿Elecciones o no? ¿Qué resultaría si hoy hubiera elecciones? Sobre todo le vamos a preguntar que por qué. ¿Por qué dan esos datos?
Y recordamos a los oyentes que estamos pendientes de sus mensajes. Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos, tus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también puedes echar un vistazo a Instagram, exposito-cope. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.